Qué gusto poder estar con ustedes una mañana más, un tiempo de adoración. Qué increíble, ¿verdad? No saben cómo disfruté esta mañana el poder adorar por fin con los músicos y con todos los muchachos aquí. Gracias por estar aquí. Y gracias a ti por conectarte. Sabes, yo creo que hoy Dios tiene una palabra para ti. Así que prepárate porque yo sé que hoy Dios te quiere hablar. Hoy iniciamos y esta semana y la que viene vamos a estar hablando de la Navidad. Diferentes temas de la Navidad. Así que no te lo pierdas. ¿Por qué no tomamos un tiempo para orar, para entregar este tiempo al Señor? Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu salvación, gracias por Cristo. Espíritu Santo, yo pido que en esta mañana cautives cada lugar donde se está escuchando esta transmisión. Que tu Espíritu Santo llene de expectativa. Y Señor, que la belleza de Jesús cautive cada corazón, cada mente que está en este momento escuchando. Espíritu Santo, muévete en cada hogar, muévete en cada lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hay algo que me impresiona mucho y es que aún la naturaleza, todo lo que vemos a nuestro alrededor, nos habla del carácter, nos muestra el carácter y la forma de actuar de Dios. Todo lo que vemos y cómo nuestro mundo se comporta en lo natural nos habla de cómo es Dios, la manera en la que Él obra, la manera en la que Él hace las cosas. Y te voy a poner algunos ejemplos bien sencillos de con algunos fenómenos naturales que podemos ver. Yo creo que hace algunos años todos fuimos testigos de la devastación de un tsunami. Pero ¿sabes algo tan poderoso como esta ola inmensa que llega y arrasa la costa? Y que llega kilómetros adentro de donde no hay mar, donde ya debería de ser tierra firme. Es increíble cómo estos tsunamis traen un mensajero antes de llegar. Antes de llegar el tsunami, antes de llegar la fuerza devastadora de este tsunami, de esta ola, hay un mensajero. Los que estudian esto saben que de repente el mar se retrae. El mar empieza a retraerse y empieza a irse y pareciera que el mar se está retirando. Y los que saben entienden que lo que está por suceder es algo increíble. Una ola de un tamaño increíble está por llegar. Esa acción del mar es un mensajero de que algo poderoso viene. Lo mismo sucede con la lluvia. Cuando va a llegar la lluvia, no puede haber lluvia si antes no llegó el mensajero de la lluvia, que es las nubes. Tú empiezas a ver las nubes y puedes decir, va a llover. ¿Por qué? Porque hay algo que te está diciendo, va a llover. Se ve en las nubes. Cuando va a llegar un huracán, viene acompañado primero de fuertes vientos que llegan al lugar. Siempre hay un mensajero cuando algo poderoso está por suceder. Así está diseñado por Dios. Un mensajero que anuncia la llegada de algo poderoso. Cuando vemos esto en la naturaleza, vemos que un mensajero tiene la función de abrir nuestros ojos, de abrir nuestro entendimiento, de mostrarnos algo que va a suceder. Un mensajero tiene el poder de decirnos, hey, pon atención a esto porque algo poderoso va a suceder. 2000 años antes de la venida de Jesús a esta tierra, Dios comenzó a preparar el camino para Jesús. Y tú lo puedes leer desde el Génesis, cómo daba estos pincelazos acerca de la venida del Salvador, acerca de Jesús. Desde el Génesis lo puedes ver. Y yo hoy quiero enfocarme, porque estamos hablando de Navidad, y el tema de hoy se llama Mensajero de Navidad. Y yo quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 1. Y diferente a otros evangelios, el libro de Lucas comienza de una manera muy peculiar. Comienza narrando la historia del nacimiento de un niño. Ahora tú pensarás, es Jesús, pero la realidad es que no. Comienza el libro de Lucas narrando la historia del nacimiento de Juan, primo de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué inicia este libro, este evangelio, este relato de la vida de Jesús escrito por Lucas? Que por cierto, Lucas no vivió todos los milagros y él no fue testigo ocular de la vida de Jesús, pero dice el versículo 3 del capítulo 1 de Lucas, dice: por lo tanto, escribiendo Lucas, dice: habiendo investigado todo con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Fíjense lo que dice Lucas: yo no lo viví, pero yo investigué con esmero. ¿Qué quiere decir? A profundidad. Lucas está diciendo: yo no fui testigo, pero lo estudié a profundidad. Dice: todo desde su origen, y he decidido contártelo en orden cronológico, ordenado. Lo que sucedió primero de importancia, que produjo lo siguiente. Y Lucas comienza hablándonos acerca de este niño, de este embarazo de Zacarías, de la esposa de Zacarías, y el nacimiento de Juan. Y nos empieza diciendo que Juan es un mensajero del que había de venir, de Jesucristo. Esa fue la función de Juan el Bautista. ¿Qué te estoy diciendo? Que antes de que llegara Jesucristo a salvar, antes de que Jesús iniciara su ministerio para traer salvación, misericordia y redención de los pecados, existió Juan el Bautista con una tarea importante: preparar el camino para Jesús. Ahí está Juan el Bautista preparando el camino. Malaquías 3, el último libro del Antiguo Testamento, nos habla de la venida, de que iba a venir un mensajero, y dice Malaquías 3:1: he aquí, dice Dios, yo envío mi mensajero. Fíjate, él envía un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Preparar el camino. Suena muy similar a como aquel que tiene que llegar, y antes de que haya cosecha y puedan levantar una cosecha de un campo, aquel que llega muy temprano a preparar la tierra, aquel que llega a aflojar la tierra, aquel que llega a ararla, a removerla, a sacar todo lo que no sirve, a prepararla para que cuando llegue la semilla, esta pueda dar mucho fruto. Este era Juan el Bautista. Esa fue la misión de Juan el Bautista: preparar el camino, porque Jesucristo había de llegar. Hoy estamos celebrando en estas fechas Navidad de una manera distinta. Pero sabes, hoy yo te quiero hablar de la función de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista preparó el camino para la llegada de Jesús. Preparó los corazones para la llegada. Fíjate lo que dice Lucas 1:17. Hablando de Juan, dice: será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Fíjate la función de Juan como mensajero de parte de Dios. Era aquel que prepararía el camino, prepararía a la gente para la venida de Jesucristo. Haría que las familias se unieran, haría que el corazón de los padres se volvieran al de los hijos, y hará que los rebeldes realmente acepten la sabiduría de los justos. Esta era la función de este mensajero de Navidad, de este mensajero de Jesús: preparar el camino para la llegada de la salvación. Fíjate, aún si vemos antes del nacimiento, en Lucas 1:76, por si no sabías, hay un capítulo de la Biblia que tiene 76, no nomás Salmos, que tiene muchos, pero Lucas 1:76 viene una profecía acerca de la labor de Juan. Y esta profecía se la dan al papá de Juan el Bautista, llamado Zacarías. Y fíjate la profecía que le dio un ángel a Zacarías. Le dice Lucas 1:76, dice: y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo. Estaba profetizándole al hijo de Zacarías. Dice: porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Qué increíble profecía sobre el hijo de Zacarías, recibida por Zacarías, padre de Juan. Por ahí leí una frase que me encantó y que creo que tiene mucha verdad en nuestro contexto. La gente solo ve lo que está preparada para ver. La gente solo ve lo que está preparada para ver. En otras palabras, es más fácil encontrar algo cuando sé lo que estoy buscando. ¿No te ha pasado? Bueno, a lo mejor va con mi edad, ¿verdad? Pero a veces digo: ah, me acuerdo de algo, voy a buscar, no sé, un desarmador. Y luego llego a donde lo voy a buscar y digo: ¿qué estaba buscando? Y puedo tener el desarmador enfrente de mí, el que quería, el que vi hace unos segundos atrás. No sé si es mi edad, ya me está preocupando. Y no me acuerdo qué estaba buscando. Y yo viendo el desarmador que quería hace unos segundos atrás. Porque la gente solo ve lo que está preparada para ver. Cuenta la historia de un hombre que llevó a su hijo hace años. En Estados Unidos se utilizaba que la noche anterior a Navidad, el padre llevaba a sus hijos a buscar un árbol de Navidad al bosque, y era la tradición cortar este árbol y llevarlo a la casa, y la noche antes de Navidad decorar el árbol y pasar un tiempo en familia. Entonces un padre agarró a su hijo y agarró rumbo hacia el bosque a buscar el árbol. Llegaron muy temprano y empezaron a pasar las horas, y el padre le decía al hijo: este te gusta, este está precioso. Y el hijo: no. Y llegaban a otro más bello y decían: no. Y el hijo nomás no le gustaba nada. Empezó a atardecer y el padre, ya desesperado, le dice: ya, hijo, tienes que escoger uno, si no voy a cortar el siguiente que yo vea. Entonces el hijo le contestó: pero papá, ¿lo vas a llevar a casa aunque no tenga lucecitas? El hijo estaba buscando un pino ya con luces, porque solo la gente ve lo que está preparada para ver. La gente ve lo que está preparada para ver. Y sabes, ese era el trabajo del mensajero de Jesús, de Juan el Bautista: preparar a la gente para que en el momento preciso pudieran ver a Jesús. Preparar la tierra, preparar los corazones, preparar las mentes. ¿Para qué? Para que cuando llegara Jesús, la gente lo pudiera ver. Juan fue una voz que anunció la aparición de Jesús. ¿Por qué? Porque él llamaba pecado lo que era pecado. Juan llamaba vil lo que era vil. No lo escondía y lo maquillaba para que se viera mejor. Juan llamaba incorrecto lo que era incorrecto. Juan era una voz incómoda. Y esa, apréndetelo, incomodidad. Otra cosa, era una voz que hablaba la verdad. ¿Cuál es la verdad? Juan hablaba y le decía pecado al pecado, le llamaba vil a lo vil, incorrecto a lo incorrecto. Pero no nada más eso. Él hablaba la verdad y decía, y la verdad es esta: si no te arrepientes de tu pecado, vas a enfrentar el juicio, vas a perecer, va a haber muerte. Y este era el mensaje de este mensajero de la misericordia. Ahora, yo cuando leía todo esto, porque mira, honestamente, te soy muy honesto, para preparar una predicación acerca de la Navidad, batallo mucho. De hecho, le pedí ayuda a todos los de la oficina que me mandaran ideas de qué pudiera, de qué temas estaría padre tocar en Navidad. No le hice caso a ninguna de las ideas, pero les agradezco a todos que me hayan mandado ideas. No, sí, de todo agarré, de todo recopilé. Raciel se agarró y buscó ideas de Navidad y me hizo un copy paste y cree que no me doy cuenta, pero sí me doy cuenta. Pero ¿por qué fue necesario que Juan llegara primero para que el mensaje de Jesús llegara después? ¿Por qué era importante que hubiera un mensajero antes de que llegara el mensaje? ¿Por qué era necesario alguien que preparara el camino para el Rey de Reyes que venía a salvar a esta tierra? Y yo llegué a esta conclusión. Cuando no estamos conscientes de nuestra realidad delante de Dios, no vamos a entender que necesitamos un Salvador. Cuando tú no estás consciente, cuando tú no estás realmente consciente en todo tu ser que tu pecado te aleja de Dios, que tu pecado está destruyéndote, que tus errores, que tu manera quizá de actuar y de pensar está ofendiendo no nada más a la gente que tienes alrededor, no nada más te está lastimando a ti, sino que está lastimando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando yo no soy consciente de mi realidad, yo no creo que necesito un Salvador. ¿Cuántas veces has hablado con personas que dicen, pero yo no le hago daño a nadie? Yo actúo de esta manera porque así soy yo, soy egoísta por naturaleza, pero yo no le hago daño a nadie. Porque no entendemos que al que le estamos haciendo el daño es a Dios, a Jesús que murió por nosotros. Si no estás consciente a dónde vas, a dónde va tu vida sin Jesús, si no estás consciente hacia dónde vas caminando con tus decisiones diarias sin Jesús, no vas a creer que necesitas un Salvador. Vas a creer que solo te necesitas a ti mismo, solo necesitas más dinero, solo necesitas más cosas, solo necesitas un nuevo amor, solo necesitas hijos, solo necesitas casarte, solo necesitas. Pero dejamos de comprender que realmente estamos caminando hacia la perdición. Por eso era tan importante que antes de que llegara la misericordia encarnada en Jesús, llegara alguien a preparar el camino. Juan preparó el camino para que viniera Jesús, pero no solo ahí paró. Porque después, cuando Jesús fue ascendido al cielo, ahora los discípulos tomaron ese papel de Juan. Y ahora ellos empezaron a preparar el camino para la llegada del Evangelio de Cristo. Y ellos preparaban el camino y llegaba Jesús y salvaba a la gente. Los discípulos también fueron aquellos que prepararon el camino para que llegara salvación a muchos otros. Lo vemos en el libro de Hechos vez tras vez, cómo el libro de Hechos relata las historias de estos discípulos, seguidores de Jesús, que preparaban el camino para que llegara salvación a las vidas. Dice Hechos 2:36. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Pedro está hablando y está predicando y les está diciendo: a ese que ustedes mataron, con sus decisiones, con su manera de vivir, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y luego dice el versículo 38, fíjate cómo preparaban el camino. Dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Qué similar mensaje al de Juan el Bautista. Arrepiéntense y bautícense. Arrepiéntanse y obedezcan. Los discípulos también fueron estos mensajeros de Jesús de Navidad. La vida de Juan se puede resumir en pocas palabras, y la vida de los discípulos, y tu vida y la mía. La vida es corta, la muerte es segura. El pecado es la causa, Jesús es la solución. Te lo voy a repetir, porque hay una realidad, y esto es estadística pura. El 100% de las personas que viven, mueren. La vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa, y Jesús es la solución. Juan el Bautista fue enviado con un mensaje simple: necesitas perdón, necesitas salvación, pero sin arrepentimiento no puedes tenerlo. Antes que llegara Jesús a iniciar su ministerio, llegó este mensajero de Jesucristo. Llegó este mensajero de salvación, llegó este mensajero de Navidad, preparando el camino. Ahora, quiero terminar con un último detalle de la vida de Juan. Porque Juan no solo nació con un propósito para su vida, sino que su vida entera apuntaba a Jesús. De hecho, una de las preguntas que te puedes hacer es: ¿por qué no le pusieron Zacarías a Juan? ¿Por qué le pusieron Juan? Ninguno en la genealogía de Zacarías se llamaba Juan. Pero sabes, el Espíritu Santo les dijo: le pondrán Juan al niño. ¿Sabes por qué? Porque Juan quiere decir: Dios es misericordioso. Aún en su nombre, Juan llevaba la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, quiere decir Juan en hebreo. Y todo lo que predicaba este mensajero era, aunque parecía duro lo que hablaba, lo que estaba diciendo, pero esta es la misericordia de Dios. Viene Él, el que te puede perdonar y dar una nueva vida. Juan es el mensajero de Dios, de Jesucristo. Los discípulos fueron estos mensajeros del Evangelio de Jesucristo que prepararon la tierra para la salvación de muchos. Y hoy te quiero decir, tú y yo seguimos siendo esos mensajeros. Esos mensajeros que preparan el camino. ¿Sabes? Esta Navidad, mientras meditaba qué hablar, me di cuenta, aquí en Ciudad Juárez hay una estación donde desde noviembre, finales de noviembre, empiezan a poner canciones navideñas. Todo el tiempo, todas horas están canciones navideñas, pero es rara la canción, y puedo decir rara porque puedo decir que a lo mejor ninguna canción habla de Jesucristo como el motivo de la Navidad. Hoy le decía a mi esposa, ¿te has fijado que todas hablan de un amor? Hablan del tiempo en familia, hablan de la nieve, pero no hablan de Jesús. Y dicen, all I want for Christmas is you, hablándole a una persona. No hablan de Jesús. Y tendemos este concepto de que Navidad es este tiempo donde la pasamos en familia. Y para muchos que no van a poder estar con su familia, ya la Navidad pierde sentido. Y tendemos a decir, no, es que esta Navidad va a ser distinta, no va a ser padre. Porque tenemos este concepto de que la Navidad se trata de la familia, que la Navidad se trata de la convivencia, o que la Navidad se trata de los regalos o de la comida. Ah, y también de Jesús. ¿Sabes? La Navidad no se trata de la familia, no se trata de que convivas. Es bueno, pero no se trata de eso. La Navidad se trata de Jesús. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo. Esos que lo representamos, esos que llevamos el mensaje antes de que llegue la salvación. Dice, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Eres un mensajero. Somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. El Nuevo Testamento, Pablo nos vuelve a decir, inspirado por el Espíritu Santo, ustedes son esos mensajeros, esos embajadores, esos representantes que tenemos la tarea de hacer el llamado a la gente, vuelvan a Dios. No podemos olvidarlo, iglesia. El Espíritu Santo hoy me hizo recordar este llamado para mi vida y quiere recordártelo a ti. Tú y yo somos esos mensajeros. No puede llegar la salvación a menos que los mensajeros hagan su labor. Te lo voy a repetir. Hay un orden en la Biblia. Antes de Jesús vino Juan. Antes del tsunami vienen los efectos previos al tsunami. Antes de la salvación tiene que el mensajero cumplir su labor. No puede llegar salvación a tu hogar a menos que tú hagas tu labor. Y esto se va a oír duro, pero perdóname, pero es realidad. Muchos se la pasan orando por la salvación de su familia, y es bueno que ores, pero hasta que no comiences a ser ese mensajero de salvación, no va a llegar la salvación. Puedes orar todo lo que quieras, y sé que se oye duro esto que estoy diciendo, pero ¿cuántos de nosotros oramos pero no mostramos a Jesús? Lo primero que Dios en su sabiduría hizo mandar a Juan a preparar el camino. Hoy te quiero decir, Dios te mandó al medio donde estás para que tú prepares el camino para la llegada de la salvación, para la llegada de Jesús, para la salvación de tus padres, de tus hijos, para la salvación de tus abuelos, de tus primos, de tus nietos. Dios te mandó a ti como su mensajero. No basta con orar, tenemos que ser esos mensajeros de Jesús. En otras palabras, que todo lo que somos, que todo lo que hacemos, declare las misericordias de Dios. Que la gente cuando nos vea pueda decir, ahí viene el que habla de la misericordia de Dios. Lo veo y veo, Dios es misericordioso. Como cuando decían, ahí viene Juan. Y si lo viéramos en este tiempo, dirían, ahí viene, Dios es misericordioso. Tú y yo tenemos que ser esos que portamos esa misericordia de Dios. Porque sabes, el nombre de una persona es lo que la identifica. Y el nombre de Juan declaraba una verdad: Dios es misericordioso. ¿Qué nombre estamos declarando tú y yo con nuestra vida? Que declaremos, Dios es misericordioso. que todo lo que hacemos, que todo lo que hacemos y somos muestre a Jesús. Que todo lo que hacemos y somos muestre su amor, muestre su misericordia, muestre su empatía, muestre su caridad, muestre su compasión. Porque la gente no puede ver a Jesús si antes tú y yo no preparamos el camino. Anoche Dios me dio una bofetada bien dura. Estaba yo meditando de lo que te iba a hablar hoy, repasando un poquito. Y de repente, yo sé que fue el Espíritu Santo que me puso este sentir en mi corazón. Y me dijo: tú eres el mensajero de Jesús para tus hijos. Y me pegó. Yo soy, como papá, el que prepara el camino para que mis hijos sean salvos y puedan recibir a Jesús. Tú, papá que me estás viendo, tú, mamá que me estás viendo, eres el mensajero de Jesús para tus hijos. No importa si tienen 2 meses de nacido, o 2 días, o tienen 60 años. Tú eres, y hoy puedes comenzar a ser el mensajero de Jesús. Puedes comenzar a hacerlo. Que nuestra vida prepare el camino para que los que amamos estén listos para recibir el amor y la misericordia. ¿Sabes? Jesús está listo para llegar y salvar a esa persona que amas. Él quiere que todos sean salvos. La Biblia lo dice. Él está listo. Quizá, y te voy a dejar esto para que tú lo consideres, quizá solo falta que tú hagas tu parte. Quizá solo falta que te levantes y comiences a ser aquella voz que clama en el desierto. Que comiences a ser aquel que va y con su amor predica. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo preparo esa tierra? Y te voy a dar algunos tips. Quizá hoy necesitas perdonar a aquel que te lastimó, aquel que te hizo tanto daño. Quizá ese dolor te ha impedido que tú seas ese mensajero para con alguien que te lastimó. Hoy necesitas perdonar. Hoy necesitas pedir perdón. Hoy necesitas quizá humillarte. Necesitas dar pasos de arrepentimiento con gente que lastimaste. Quizá hoy necesitas empezar a expresar tu amor de una manera más real y tangible con personas que Dios puso a tu alrededor. Quizá hoy necesitas abandonar la ofensa, lo que alguien te hizo que te dañó tan profundo. Quizá hoy necesitas poner la otra mejilla, caminar la milla extra. Quizá hoy necesitas llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Quizá hoy necesitas comenzar a ser más como Jesús. ¿Sabes? Nuestra familia lo necesita, nuestra gente amada a nuestro alrededor necesita este Salvador. ¿Cuántas veces has escuchado en tu vida? Si eso es ser cristiano, mejor no ser cristiano. Por eso yo no me acerco a la iglesia. Yo lo he escuchado en mi propia familia. ¿Sabes por qué? Porque no estamos siendo mensajeros de la misericordia de Dios. No estamos siendo mensajeros de lo que Dios es. En nuestra ciudad, la gente está esperando encontrar a Jesús. La gente está esperándote a ti como mensajero de Dios. La gente te está esperando como mensajero de gracia, como mensajero de misericordia, como mensajero de amor, como mensajero de Jesús. La gente está esperando a sus mensajeros. Esta Navidad, la gente te está esperando a ti. No se trata de la familia, no se trata de una cena rica, no se trata de la convivencia. Se trata de que los mensajeros de Jesús empiecen a proclamar la misericordia de Dios. Que la iglesia deje de estar dormida, que preparemos el camino para la llegada de Jesús. Hoy mi oración, y esta es mi oración, y esto es que si algo te queda en tu mente de esta plática, es que Dios revele a nuestras vidas a Jesús. Que haya una revelación, porque hoy necesitamos que una revelación del Espíritu Santo voltee nuestra manera de pensar. Que Él nos dé un entendimiento vivo de Jesús. Fíjate esto, un entendimiento vivo. Que podamos ver la riqueza de su gloria. Que podamos ver la riqueza de la cruz. Que Él ilumine nuestros ojos. Que seamos cautivados por la belleza de Jesús. La belleza de Jesús. La temible hermosura de Jesús. Hoy quiero terminar diciéndote algo que golpeó mi corazón. Valora tu vida y la oportunidad que tienes de estar vivo hoy. Valóralo. Valora tu capacidad de hablar. Valora que hoy puedes cumplir todavía tu propósito en esta tierra. Valóralo. Ayer pensaba cuántos amados amigos míos hoy no tienen la posibilidad de hablar de Jesús porque ya están con Él. Cuántas personas que amaron predicar y que amaron enseñar a otros hoy están ya con el Señor. Yo estoy vivo y todavía puedo ser ese mensajero. Valóralo. Que Él abra nuestros ojos. Hoy puedes ser luz. Si estás vivo, tú puedes ser ese mensajero de Navidad. Puedes ser ese mensajero de Jesús. Puedes ser ese mensajero de gracia. Puedes ser ese mensajero de misericordia. Puedes ser ese mensajero de salvación. No dejes que nada te detenga. ¿Estás enojado? Hoy, entrégaselo a Dios. Que la revelación de Jesús, de la belleza de Jesús, te haga reenfocarte. Quizá estás con mucho dolor porque has perdido a alguien que amabas. Hoy entrégaselo a Jesús. Quizá estás inundado en la depresión o en la tristeza. Hoy voltea a verlo a Él. Deja de ver tus heridas. Quizá estás frustrado, quizá tienes deseos de venganza, quizá no quieres perdonar. Hoy voltéalo a ver. Quizá el orgullo hoy te está consumiendo. Hoy te quiero decir, deshazte de todo. Porque ahí donde estás, no cierras un momento. Y voy a pedirle a Meni que me ayude con una canción que habla de esto que te acabo de hablar. Que Él abra nuestro entendimiento de Jesús. Cierra un momento, porque en un momento quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Cierra ahí tus ojos. Padre, permítenos entender tu hermosura.
Un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria. Y la cruz ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria. Y la cruz ilumina nuestros ojos, trae su luz.